El Ministerio Armonía presenta la serie expositiva del Libro de Lucas con el pastor Iván Reyes de la Iglesia Centros Bíblicos de Villarrica.
Buenas tardes, queridos hermanos, y continuamos con el Evangelio de Lucas, un evangelio que nos ha ido guiando paso a paso de antes de que el Señor fuese engendrado, digamos, esa es la historia que cuenta Lucas, la biografía del Señor Jesucristo, comienza inclusive con la manifestación del ángel en el templo a Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Eso es lo que relata el capítulo 1 del libro de Lucas, y posteriormente la anunciación la concepción del Señor Jesucristo a María. Luego tenemos el nacimiento de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, y así continuamos paso a paso hasta que ya llegamos al ministerio público del Señor Jesucristo propiamente tal. Y ahí estamos, en el capítulo 5, hemos visto ya cómo de una manera significativa, a través de un milagro, el Señor provoca un cambio sustantivo en el corazón de Pedro, se abre su mente, puede ver a Jesús tal como Él es, reacciona en forma consecuente, llegando a los pies del Señor Jesucristo y reconociendo que es un hombre pecador, y en consecuencia reconociendo, por supuesto, que Jesús es santo y que él no merece estar cerca del Señor Jesucristo. Entonces el Señor hace el llamamiento a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombre, y lo envía. No solo transforma su corazón, sino que también lo envía para una nueva misión, transforma su comisión. Ya no es la tarea que Pedro hacía comúnmente, sino es una tarea distinta. Ahora sería un pescador de hombres. Entonces, Lucas inserta dos sanidades del Señor, allí dos milagros del Señor Jesucristo, pero que también tienen la intención de preparar el escenario al mismo tiempo para el llamamiento de Mateo. En el versículo 27 al 32 está relatado el llamamiento de Mateo, y vemos cómo en el evento del milagro del paralítico ya se comienza a percibir la oposición al Señor Jesucristo, que irá creciendo sustancialmente hasta finalmente transformarse en lo que conocemos, ¿verdad?, como el evento de la cruz, donde condenan al Señor Jesucristo y lo ponen en ese lugar. Ahora, estos doce manifestaciones del poder de Dios en señales milagrosas, obviamente está apuntando a la compasión del Señor Jesucristo para aquellos que sufren, para aquellos que están en aflicción, para aquellos que manifiestan algún tipo de discapacidad o algún tipo de enfermedad, como es el caso del leproso o el paralítico. No es la única vez que los evangelios relatan milagros de Jesús, son muchos milagros que se relatan en relación a eso, pero cada uno de los que tienen que ver con las personas en particular de sanidad respecto a enfermedades manifiestan la compasión del Señor Jesucristo por esas personas. Ahora, ¿qué es la compasión? La compasión enseña el Señor a través de su ejemplo, no es meramente un sentimiento, sino una acción concreta. No es sentir dolor por el que sufre solamente, sino actuar en consecuencia para aliviar ese dolor si está en la persona la capacidad y los recursos para hacerlo. Por tanto, podríamos definir la compasión como amor en acción. Esa es la compasión, amor en acción. Y Jesús nos enseñó por medio de su propia vida, por medio de su propio ejemplo. Jesús es un salvador compasivo, esencialmente, alguien que desciende a un mundo lleno de maldad y corrompido por el pecado del hombre, que viene a un mundo de leprosos espirituales a limpiar el corazón de estos y transformarlos en hijos de Dios, darles una nueva naturaleza y, en consecuencia, también limpiar profundamente su corazón. Mientras estuvo en esta tierra, se aprecia su compasión a cada paso. Los evangelios registran sucesivas manifestaciones de su amor compasivo. Las sanidades eran muestras de ese amor en acción, como dijimos. Jesús no sanó para mostrar que podía y que tenía la capacidad de hacerlo y para atraer multitudes hacia él, es decir, para poder ser conocido, sino que él sanó para mostrar que se compadecía del que sufría. Cuando se le pedía que hiciera milagros para demostrar su capacidad para hacerlo, habitualmente se negaba. Cada acto de curación del Señor Jesucristo fue un acto de pura compasión. Eso es la motivación que había detrás de la acción que él realizaba en favor de las personas que sufrían. A menudo ordenaba a los que sanaban que no hablaran de su curación, que guardaran silencio. Jesús no buscaba popularidad, sino expresar con acciones cuánto amaba a sus criaturas, a pesar de que esas mismas criaturas eran las que levantaban su mano contra el cielo, rechazando. Y así lo manifestaron la generación a la cual vino, particularmente en el primer siglo, en la primera mitad del primer siglo en Israel. Jesús amaba y aliviaba la aflicción de aquellos que sufrían. Ahora, está implícito algo más que la compasión por la sanidad física, la compasión por el sufrimiento y aflicción física, por supuesto. Detrás de toda la escena estaba, como hemos visto ya, que los milagros eran una especie de ilustración del problema mayor del corazón del hombre. Es decir, Jesús estaba ilustrando a través de la sanidad de enfermedades imposibles, en muchos casos, de ser curadas en ese tiempo, porque los progresos médicos no eran tan grandes como en el día de hoy. Jesús estaba demostrando que había un problema mayor en el corazón del hombre. Y a eso apuntan entonces, a través de lo que él hizo, las sanidades que realizó. Un leproso, aquí en este caso, y un paralítico. Estas dos obras de sanidad milagrosas tenían una finalidad más importante. Ambos relatos ilustran las metas redentoras de la obra de Jesús, lo que él venía a hacer. El problema no era solamente que la gente estaba enferma, obviamente era esa consecuencia del pecado original, bien sabemos. Sin embargo, el problema mayor era que la gente tenía una enfermedad más profunda en el corazón. Como hemos dicho previamente, los milagros sirven para ilustrar verdades espirituales más profundas, y estos dos milagros los dejan en evidencia. Por un lado, manifiestan que el Hijo de Dios ha venido a destruir las obras del diablo, eso es lo que dice las Escrituras, y que en ese sentido ha venido a buscar y salvar lo que se había perdido, porque la obra más grande del enemigo era inocular ese pecado, ¿verdad? Desde el momento en que engañó y sedujo a Eva en el huerto de Edén, y Adán entonces, de ahí en adelante, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 5, versículos 12 en adelante, el pecado entró en el mundo. Y el Señor vino a deshacer las obras del diablo y a buscar y salvar lo que se había perdido. Mientras que por el lado de los hombres, por el lado humano, revelan la incapacidad total que tienen estos de volverse a Dios por sí mismos y la necesidad imperiosa de salvación, la incapacidad total del hombre de poder zafarse de su condición. Y entonces muestran por contraste la gran necesidad de redención. El primer milagro registrado en el capítulo 5 es el del leproso, el primer milagro de sanidad, porque antes hubo el milagro de la pesca, ¿verdad?, que nosotros ya analizamos. Pero el primer milagro de sanidad física en el capítulo 5 es la del leproso. Para poder entender mejor el cuadro, necesitamos saber de qué se trataba la lepra y cuáles eran las implicancias que tenía esa terrible enfermedad en esos tiempos. La lepra era una de las enfermedades más terribles en los tiempos de Jesús. No vamos a hablar específicamente de cada detalle porque habían diferentes tipos de enfermedades, dicen los teólogos, que se les asignaba el nombre de lepra, y una de ellas era la más compleja, la que corrompía completamente en términos físicos, donde las personas perdían miembros de su cuerpo producto de esa corrupción que se iba apoderando de las personas hasta que finalmente terminaban en una condición deplorable. Pero no solo tenía que ver con un deterioro físico que descomponía el cuerpo de quien la padecía, sino que también tenía implicancias familiares, sociales y religiosas, que eran tremendamente tristes también, complejas, emocionalmente fuertes para quien las padecía. Apenas podemos concebir lo que significaba ser leproso para un hombre que durante años había estado encerrado con su yo repugnante. Quizás para nosotros es muy difícil hoy entender eso, porque no existe una enfermedad, al menos masiva, ¿verdad? O que podamos percibir o ver todo el tiempo de personas cuyo cuerpo se estaba descomponiendo. ¿Cómo podemos entender la situación de un hombre de esa naturaleza? Por supuesto, podemos solamente vislumbrar. Tenemos algunos visos a través de lo que sabemos de la historia antigua de lo que eso significaba. Podemos ver a un hombre con compañeros de sufrimiento aún más repugnantes, porque esa persona no se podía juntar sino con personas que también padecían el mismo problema. Un hombre que no podía comer con seres humanos a menos que la misma mancha mortal estuviera sobre él. Es decir, sus compañeros eran otros leprosos. De hecho, los hacían normalmente las ciudades amuralladas, echaban fuera de las ciudades amuralladas a los leprosos para que en un lugar ellos pudiesen reunirse para comer y para tener, digamos, manifestar o desarrollar su vida. No podían aparecer en la calle, salvo para hacer sonar una campana con el fin de advertir del peligro que traía su presencia. Tenían una campanita de tal manera que cuando alguien se acercaba de improviso, sin darse cuenta, ellos tenían que hacer sonar una campana para que la persona no se acercara, inmediatamente abriera camino para no contaminarse con él. Cuando por cualquier circunstancia esta persona quería incluso acariciar a un animal, a un perro en la calle, el perro debía ser sacrificado inmediatamente, no sea que roce a otro y lo contamine con la lepra. Eso era el sentido que había, aunque no necesariamente, dicen la mayoría de los historiadores, esa era una realidad. Sin embargo, eso estaba dentro de lo que la gente pensaba. ¿Quién, si veía a su madre o a su hijo? Imaginemos este cuadro, es terrible. Si veía a su madre o a su hijo, a su esposa acercarse, debía gritar: ¡inmundo, inmundo! ¡Aléjense! Ese era una especie de paria social. Había sido marginado totalmente de sus relaciones más cercanas, como las relaciones familiares, de sus relaciones más íntimas, de sus relaciones más importantes, como su relación con sus propios hijos. Físicamente, un leproso era un hombre cuyo cuerpo, como dijimos, se corrompía groseramente. Pústulas blancas, heridas supurantes, su aspecto físico era repugnante. Insomnio y desesperanza traían como consecuencia el hecho de no tener esperanza de ser curado alguna vez. Estaba, de una u otra manera, era un muerto viviente, era una persona que estaba viva biológicamente, pero estaba muerta en términos también, en términos emocionales. Era una persona devastada por la enfermedad. Socialmente, separado de su familia, apartado de su mujer y sin poder tomar en brazos a sus hijos y disfrutar de su crecimiento. Probablemente podían verlos de lejos, pero no podían acercarse. De hecho, los propios familiares podían llevarle la comida y dejarla allí y apartarse a una distancia importante. Apartado de la sociedad, viviendo fuera de las ciudades, como dije, compartiendo solo con aquellos que tenían la misma enfermedad. Religiosamente, es decir, la implicancia religiosa, estaba incapacitado para participar de los ritos y ceremonias, de ofrecer sacrificios, de participar activamente en una sinagoga, como lo podía hacer todo hombre judío. Se consideraba inmundo ritualmente. En síntesis, un leproso era un hombre privado de su salud, de su familia, de la sociedad y de practicar la religión. Es inimaginable, esto no lo tenemos en el día de hoy, por eso no podemos compararlo con nada. Física, familiarmente, socialmente y en términos de la religión, estaba apartado, estaba destruido en todos los aspectos de su vida. Esto nos deja un poco en condiciones de entender el relato de Lucas respecto a la sanidad de un hombre leproso, donde se destaca por un lado la actividad del leproso y por otro la compasión de Jesús. Sabemos que los relatos de los evangelios son narraciones de hechos, de situaciones que vivió el Señor Jesucristo y del encuentro con diferentes personas que tenían diferentes situaciones complejas en su vida y que en algunos casos, como en este, vinieron a Él con el propósito de encontrar el alivio que requerían a su situación desesperada. Lucas dice, sucedió que estando Él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Esa expresión de Lucas, lleno de lepra, implica obviamente que esta persona estaba, digamos, sus heridas y sus llagas supurantes eran evidentes y estaban en todo su cuerpo. El cual dice, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Esta es la actitud de un hombre desesperado, de un hombre realmente que no tenía ninguna posibilidad de poder salir de su condición a través del sistema de salud de ese tiempo, que obviamente era muy precario, o a través de cualquier ayuda que el hombre le pudiese entregar. Él sabía que era imposible. Sin embargo, y aquí las actitudes de este hombre son las que nos enseñan grandes lecciones a nosotros. Las actitudes de este hombre marginado, de este hombre sin esperanza en términos humanos, es interesante. Noten cuatro cosas al menos que ocurren allí. Primero, su disposición a ir a Jesús. Lucas trata de ahorrar palabras y no explica dónde fue específicamente. Dice, sucedió que estando Él, el Señor Jesucristo, en una de las ciudades, no se sabe, alguna de las ciudades alrededor del mar de Galilea probablemente, se presentó un hombre lleno de lepra, Es decir, una persona que estuvo dispuesto a acercarse al Señor Jesucristo entendiendo que ahí había una esperanza. El hecho de que alguien tan afligido buscara la ayuda de Jesús indica la concepción popular de que Jesús era un hombre de poder sobrenatural. O sea, él seguramente había escuchado de Jesús y había escuchado de los milagros que había hecho y había escuchado del poder que tenía el Señor Jesucristo para sanar. Sin embargo, la conducta de este hombre era temeraria. ¿Por qué? Porque a los leprosos se les prohibía acercarse a las personas sanas. Y como recién dije, tenían que llevar una campana para que por casualidad, por accidente, se acercaba a alguien sano, tenían que tocar esa campana y decir inmundo, inmundo, para que las personas se apartaran inmediatamente de él. Por tanto, le estaba prohibido acercarse a otras personas sanas. No podía interactuar con otros, excepto con leprosos. Por tanto, cuando este hombre se acerca a Jesús, está transgrediendo los estándares que regían para su condición. No podía hacerlo. Estaba violando la ley rabínica. Sin embargo, su condición era tan desesperada que estuvo dispuesto a hacer cualquier cosa por acercarse a Jesús. Y es interesante, porque una situación similar es la que relata inmediatamente después Lucas con respecto a la sanidad del paralítico. Obviamente, él por estar paralítico no podía ir, pero sus amigos hicieron cualquier cosa para llevar al hombre cerca de Jesús. Y aquí él estaba, el leproso estaba transgrediendo toda la normativa que había para poder acercarse a Jesús. No temió ser castigado por ello. Experimentar la vergüenza derivada de su acción o las consecuencias que traería esto para sí o para otros, él no pensó en esas situaciones. Este hombre era consciente de que no tenía nada que perder. No tenía nada que perder y por eso en su condición desesperada se acerca al Señor Jesucristo para alcanzar lo que era imposible para el hombre, dárselo. Este hombre buscó a Jesús y no solo lo buscó, sino que hasta que lo encontró llegó donde él. Y esto nos lleva a la segunda consideración en cuanto a su actitud. Viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra. Viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra. Y esto nos lleva a la segunda actitud, que fue una humillación reverencial delante de Jesús. Este hombre se humilló delante de él. se postró con el rostro en tierra. La palabra postrarse es proscuneo y se traduce muchas veces en los evangelios adoró. Este término por lo general se usa en el Nuevo Testamento específicamente para adorar a Dios, por lo general. No 100%, sin embargo la mayoría de las veces se utiliza para eso. ¿Qué es lo que indica esto? Que este hombre estaba consciente delante de quién estaba. Él sabía que Jesús no era un rabino más, no era un maestro más de Israel. Él sabía que no era un fariseo más o un sacerdote, ¿cierto? Sino que era una persona especial, que Dios estaba con él y por eso podía hacer lo que él hacía. Su condición miserable no le impidió ver a Jesús en su verdadera identidad, y esto es extraordinario. Su afán por buscar alivio no le hizo olvidar lo que se debía al carácter de aquel de quien se buscaba ese alivio. Este hombre fue consciente de que la persona que estaba delante de él y delante de la cual se postra y dobla sus rodillas en una actitud de adoración era una persona especial. Seguramente no tenía un concepto teológico profundo del carácter del Señor Jesucristo, obviamente. Sin embargo, ya sabía que, primero, que tenía una desesperada condición. Segundo, que no había nadie aquí en la tierra, ninguna persona que pudiese darle, ningún hombre que pudiese darle alivio a su situación, pero que Jesús era una persona distinta. Esta actitud de humildad se refleja en el hecho de que es consciente de que no merece nada. ¿Y cómo sabemos eso? Porque inmediatamente dice, y le rogó diciendo, Señor, si quieres. Esta petición que él hace muestra precisamente su condición de humildad y que no merece absolutamente nada. Implora la ayuda de Jesús no como quien le exige algo, sino como quien ruega, suplica por ser ayudado. Como dice alguien, él era un pecador marginado, desventurado y miserable, sin nadie a quien recurrir. Este hombre no hizo demandas. Tampoco su ruego se fundamenta en algo bueno que hay en él y que le hiciera merecedor de lo que le pide, porque le dice, si quieres. Noten que no le dice, si puedes. ¿Por qué no le dice, si puedes? Porque él estaba consciente que si había alguien que podía ayudarlo, ese era Jesús. Que tenía el poder suficiente para hacerlo. Pero él le dice, si quieres. Y esa forma de expresión muestra que él no está apelando a algo bueno que haya en él. No le está diciendo, mira, en realidad yo soy un buen creyente, yo soy una persona que cumple los rituales que la ley establece, yo soy una persona que estoy viviendo en una relación profunda con Dios, soy un hombre piadoso. No, no hay nada que en lo cual fundamenta su ruego, su petición, sino que le dice, si quieres. En otras palabras, era un hombre consciente de su indignidad. Y también consciente de que Jesús era el único que lo podía ayudar. Y esto nos lleva a la tercera actitud. Disposición de aceptar la voluntad de Dios. Si quieres, ¿a qué estaba apelando? A la soberana voluntad de Dios. De Jesús en este caso, ¿cierto? Respetuoso de que hiciera la voluntad de Jesús, que se hiciera la voluntad de Jesús, no la de él necesariamente. No dudaba del poder de Jesús para sanarlo, sino que apelaba a la decisión soberana del Señor. Si quieres, Señor, yo sé que tú puedes sanarme porque tú tienes el poder para hacerlo, pero si es que tú así lo quieres. Qué diferente a las oraciones que en el día de hoy se enseñan, ¿verdad?, en algunos círculos carismáticos. Declara, demanda. Exige que Dios haga algo en tu vida. Eso es absurdo, no tiene sentido. La petición y el ruego que Dios oye en la petición y el ruego de un hombre humillado a sus pies, de un hombre que reconoce su incapacidad total de ser ayudado por sí mismo o por alguien más en esta tierra, de un hombre que está en una desesperada condición y acude entonces a la persona correcta, a la persona de Jesús, y le ruega, Señor, si es tu voluntad, si tú quieres, sáname. Cuando el leproso dijo, si quieres, redujo su apelación y la dirigió a la voluntad de Jesús solamente. Su fe en el poder de Cristo era fuerte. Sin embargo, él no podía, sabía que no podía demandar del Señor que lo sanara. Y es interesante porque el Señor Jesucristo le agrada este ruego, esta petición, y eso lo vemos en la respuesta que da. No por la imperfección del llamamiento, sino según la posibilidad de perfeccionar a esta persona que está diciendo, si quieres. Y hermanos, si quieres es un lenguaje apropiado para nosotros cuando vamos a la presencia de Dios. Si quieres es un lenguaje que cada uno de los creyentes debe manejar cuando oramos al Señor. Si quieres es un buen lenguaje para poder rogar, solicitar cualquier cosa delante de Dios. No porque dudemos de su bondad, sino porque creemos que Él es sabio y que Él va a responder conforme a su sabia y soberana voluntad. Si aprendemos que es la voluntad de Dios, por ejemplo, que suframos y tengamos desilusión, esperamos en medio de nuestro dolor. Debemos aprender también, cuando le pedimos al Señor, Señor, sáname, Señor, sácame de esta condición y el Señor me mantiene en esos lugares porque el Señor tiene un propósito mejor a través de aquello. Es después de todo lo más sabio que podemos hacer. Si quieres, Señor. Al fin vamos a tener la respuesta oportuna. Siempre la voluntad de Dios es lo mejor para nosotros. Y este hombre sencillo, este hombre marginado por la sociedad, marginado en términos de su familia por una ley que había, marginado en términos religiosos, este hombre sí sabía que tenía una necesidad grande, que nadie podía satisfacerla excepto Jesús. Pero él respeta la voluntad del Señor, si quieres. Y en cuarto lugar y último, la actitud de este hombre revela su fe y confianza absoluta en Jesús. Él sabe que solo Jesús puede librarlo de su terrible situación. Si quieres, puedes limpiarme, tienes el poder para hacerlo. Yo tengo fe que tú puedes, Señor. En otras palabras, Señor, yo sé que tú puedes sacarme de esta muerte en vida. Yo sé que nadie más que tú puede hacerlo. Por favor, Señor, si tú quieres, límpiame. Límpiame, sáname, sácame de esta condición deplorable en la que me encuentro y por la cual estoy totalmente marginado de todo lo bueno en esta tierra. Hermanos, esta es la actitud que se requiere. Y también esta es la actitud que se requiere de aquellos que están en una condición más compleja que el leproso, que es la lepra espiritual. Para acercarse a Jesús, esta es la manera en que se ha de hacer. Ser consciente de que la lepra que corrompe al ser humano es imposible de ser curada con nada que se encuentre en esta tierra. Nada, nada puede curar al hombre de la lepra espiritual que lo corroe por dentro, que lo destruye, que va haciendo pedazos sus facultades más íntimas del alma, del corazón. Nadie. Ningún gobierno lo puede hacer. Ni por más buenas intenciones que tenga. Ningún sistema político lo puede hacer. Ningún sistema de ayuda solidaria y de beneficencia lo puede hacer. Solamente Jesús lo puede hacer. Porque esta lepra espiritual es mucho más corrupta que la lepra física. Si la otra destruye los órganos físicos, esta destruye los órganos del alma. Va deformando al ser humano en sus facultades más importantes, las de su alma, su intelecto. Dice el apóstol Pablo respecto de aquellos que no consideraron honrar a Dios y darle gracias, que se envanecieron en sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. Se corrompieron a tal punto que se desfiguró la visión del verdadero Dios y ellos cambiaron la gloria de Dios incorruptible por la imagen de hombre corruptible. Eso es lo que tenemos en el día de hoy. Esta lepra espiritual produce una ceguera total, absoluta, respecto a las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para el hombre esas cosas son locura y no las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente, dice Pablo a los Corintios. Esta lepra espiritual es más compleja todavía. Luego a los romanos, a los efesios, quiero decir, le dice algo similar. No a ellos, sino haciendo un contraste, una comparación entre lo que eran y ahora lo que son. Dice que estas personas, los gentiles, dice, los incrédulos, quiere decir, andan en la vanidad de su mente teniendo el entendimiento entenebrecido, oscurecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón. Esas son las facultades internas del alma. La capacidad de entender las cosas, no en términos intelectuales meramente, sino en términos espirituales. La dureza de su corazón espiritual, que no alcanza a discernir las cosas porque está muerto en delitos y pecados. Esta lepra es mucho más corruptible todavía. Esta lepra es mucho más compleja que la otra, que la física. Enseguida les dice, perdieron toda sensibilidad. Perdieron toda sensibilidad. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Para cometer con avidez toda clase de impureza. Ese es un deseo que gobierna los sentidos de la persona y los lleva a hacer lo que no conviene, lo que los destruye a sí mismo. Esta lepra espiritual es terrible. Es terrible. Por esta causa, por el pecado que lo corrompe, por esta lepra tremendamente destructiva, el hombre es transformado en una especie de títere del pecado que gobierna todas sus facultades en definitiva. Espiritualmente está enajenado de Dios, alejado de la vida de Dios. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza en el mundo, le dijo Pablo a los efesios que eran estas personas. Moralmente, corrompido en sus acciones, en su ética, en su conducta. Socialmente destruido en sus relaciones más importantes. El ser humano es un leproso que debe ir prontamente a Jesús. Y aquí está implícito el motivo por el cual el Señor Jesucristo vino. Vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a sacar de la condición de corrupción total al hombre para limpiarlo y para transformarlo en su hijo. Por eso el ser humano debe ir prontamente a Jesús, olvidando los prejuicios que la sociedad secular en la que vivimos le impone respecto al cristianismo, a todas las burlas, a todo el escarnio que se hace en el día de hoy al mundo cristiano, a los creyentes en general. La persona debe ir a Jesús con una actitud de humildad reverencial, sabiendo que solamente delante de Jesús puede, o en Jesús puede encontrar la solución a su problema más complejo. Pero debe hacerlo con una humildad reverencial, reconociendo que aquel que está delante de él es el Dios hecho hombre, que aquel que se ha revelado en la palabra de Dios y que lo llama y que le dice que venga a descansar en él. A todos los que están cansados, cargados, cierto, afligidos, que vayan a él y puedan encontrar el reposo que requieren y la sanidad de su problema mayor, que es esta lepra espiritual. También debe hacerlo consciente de quién es Jesús, reconociendo que es el único que puede salvarlo. Debe ir a Jesús con humildad, aceptando que él es el que tiene la última palabra en todo esto. Y bien sabemos eso. Y qué triste cuando todavía se sigue enseñando que la última palabra en la salvación de un hombre la tiene el hombre. Eso es mentira. La última palabra en la salvación de alguien la tiene el Señor Jesucristo. Por eso aquí el leproso dice, si quieres, si quieres. ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que el Señor Jesucristo dijo, al que a mí viene yo no le echo fuera. Esa es la buena, la extraordinaria noticia. Todo aquel que entonces se acerca al Señor con esa necesidad, con ese reconocimiento, esa necesidad profunda de que su problema no es una enfermedad física, esencialmente, no es un quiebre matrimonial, principalmente, no es un problema complejo que tiene con sus hijos, en primer lugar, sino que el problema es más íntimo, es más profundo y tiene que ver con las facultades de su alma que han sido corrompidas por el pecado. Entonces debe ir a Jesús confiando en que solo en Él encontrará la cura para su alma angustiada, tal como este hombre leproso. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Por eso es una ilustración, es un hecho, una realidad que Jesús hizo este milagro, pero estoy diciendo que tiene un sentido más profundo porque ilustra el problema del alma de todo ser humano. ¿Y qué encontrará en Jesús si hace eso? Esto nos lleva a lo segundo, la disposición compasiva de Jesús. La respuesta de un Salvador compasivo. La respuesta de un Salvador que no es indiferente al sufrimiento y a la aflicción del hombre. La respuesta de un Salvador que se hizo hombre precisamente para experimentar en sí mismo lo que significaba hacerlo sabiendo, desde el punto de vista de que era Dios, no obstante, Él se hace hombre para identificarse con el hombre. Y entonces, como dice el autor de Hebreos, también puede compadecerse de nosotros. Y como dije al principio, la característica esencial de Jesús que se ve en sus relaciones con seres humanos aquí es la compasión. Cuando vio a la gente, a la multitud, tuvo compasión de ellos porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Cuando vio al leproso, el corazón del Señor Jesucristo también fue impactado y por eso la reacción que tiene y que la vemos en el versículo 13. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. La escena que tiene que haber ocurrido en ese momento, los sentimientos y las emociones que habían allí implícitas, tienen que haber sido muy grandes, muy impactantes, tienen que haber sido estar en ese lugar. Todas las personas que vieron acercarse a este hombre leproso debieron apartarse rápidamente para ni siquiera ser tocados por él y evitar así la contaminación y el contagio. No solo debido al temor, cierto, de ese contagio, sino, como dije, también por quedar ceremonialmente impuro. Apenas podemos concebir el hecho que debió haber tenido en el leproso ver a Jesús acercarse. La multitud que asiste al Salvador retrocede cuando los hombres se alejan de la plaga. Porque las multitudes son, siempre van a hacer eso. Pero el Maestro se acerca. Se acerca y sin prestar atención al tintineo de la campana, el grito de advertencia, y hace algo extraordinario. Que a veces pasa desapercibido. Dice entonces, extendiendo él la mano, le tocó. Extendiendo él la mano, le tocó. Pone su mano sobre él. Tratemos de entrar en la escena y de pensar en lo que tiene que haber pasado por el corazón de este hombre. Después de no sé cuánto tiempo, porque la Biblia no dice cuánto tiempo, que estuvo con la lepra, por primera vez, él siente una mano que no está endurecida por la espantosa enfermedad. Ese toque debió haber producido algo primeramente en el corazón del leproso antes que en el cuerpo del leproso. Antes de que el poder del Señor pudiese sanar todas sus llagas y todas sus heridas purulentas, tiene que haber hecho un cambio en su propio corazón. Esto era inaudito. Nadie lo hacía, era imposible. De hecho, estaba prohibido que alguien sano también tocara a un leproso. Nadie podía tocar a un hombre en estas condiciones. Incluso nosotros podríamos pensar, pero si Jesús sanó a tantas personas con el solo efecto, inmediato de una orden suya? ¿Por qué no hizo ahora lo mismo? ¿Acaso tenía que tocarlo? Y aquí está la expresión de compasión como nunca antes se había visto. Ningún sacerdote tocaba a un hombre leproso. Ningún fariseo tocaba a un hombre leproso. Ningún escriba, menos aún un saduceo. Ninguna persona religiosa hacía eso. Y Marcos nos ayuda en este sentido porque dice que Jesús fue movido a compasión, teniendo misericordia de él, dice en el relato paralelo en Marcos capítulo 1, versículo 41. Teniendo misericordia de él, fue movido a compasión. Eso fue lo que expresó al ver la condición del hombre y al ver también su grito desesperado por ayuda. No dudó en extender su mano sobre él. Ahora, Jesús era consciente lo que prescribía la ley respecto al leproso, él lo sabía. Pero su compasión no podía ser detenida. Alguien puede pensar que entonces Jesús violó la ley, pero no es así, como bien escribió alguien. Esta fue una clara violación de la letra, pero no del espíritu de la ley mosaica. Relatada ahí en Levíticos capítulo 13, versículo 46, posteriormente reiterada en Números capítulo 5, versículo 2. A fin de evitar la violación accidental de esta ley, los leprosos hasta la etapa final de la enfermedad estaban entonces apartados de todo contacto con personas, con otras personas sanas. Como dice Flavio Josefo en sus escritos, no difiriendo en nada de un hombre muerto, esa era la condición de un leproso, no difería en nada de un hombre muerto. Y solo aparecía en público con el grito, tamé, tamé, inmundo, inmundo. Pero Jesús, y aquí está la diferencia, por ser el Señor de la ley, no obedece a la letra de la ley, sino que hace la ley, como dijo un predicador, uno de los padres de la iglesia, llamado Ambrosio. O más bien, obedece esa divina y eterna ley de la compasión en su repentino impulso. Lo que había en el corazón del Señor Jesucristo era mucho más que simplemente el hecho de enseñar correctas cosas a las personas, de ser un gran maestro, de ser un hombre moral, intachable, de ser santo, que lo era. Había algo más en su corazón que era la compasión por aquellos que sufrían. El tocar el leproso, sin embargo, muestra que Jesús era una persona distinta. ¿Por qué? Porque Jesús tocó al leproso, pero no fue contaminado con la lepra de él, sino que al contrario, la vida de Jesús fue el que hizo el cambio en el leproso. Jesús tomó nuestra humanidad sobre él, permaneciendo sin mancha. Esto era extraordinario, porque tocando al leproso, sin embargo, no se contaminó con él. Del mismo modo, cuando tomó nuestra naturaleza humana y nuestros pecados y los cargó sobre él en la cruz, no se contaminó con nuestros pecados, sino que fue al contrario el efecto que se produjo. Su justicia fue la que imputó a nuestro favor, nos cargó con su ropa de justicia. Es decir, porque Jesús, cuando toca a alguien, lo que hace es darle vida a esa persona que está muerta, es sanarlo de su impureza, es limpiar completamente su corazón. Pero Jesús no se contamina con él. Al Jesús compartir nuestra naturaleza, permaneció santo, y nosotros al estar en él por la fe, somos declarados justos. Eso es el gran milagro. Y aquí este hombre leproso no contaminó a Jesús. Jesús sí produjo un efecto sanador en él. Y hermanos, esto es maravilloso. Tenemos un Salvador compasivo. Tenemos a alguien que vino a esta tierra a buscar aquello que estaba perdido, pero no solo estaba perdido, sino totalmente corrompido con el pecado. Vino a la tierra llena de enemigos de él, precisamente a poner su toque sobre nosotros. Y el toque de Jesús es un toque que vivifica. El toque de Jesús es un toque que sana nuestras dolencias más profundas del alma. El toque de Jesús es un toque que restaura. El toque de Jesús es un toque que nos vuelve a la relación y a la comunión con Dios como nunca antes la habíamos tenido. Este hombre ni siquiera era consciente de la mano que lo tocó. No sabía que era la mano del Dios Todopoderoso, el Santo de los Santos. ¿Quién posó su mano sobre un hombre corrompido, no solo físicamente, esencialmente, sino esencialmente en su alma corrompido? Era la mano santa puesta sobre un hombre pecador. Era la mano misericordiosa de un Dios compasivo que no se olvida de que somos polvo y que sin embargo se humilló a sí mismo para venir a dar su vida por estos mismos miserables, por estos hombres corrompidos totalmente por el pecado. Vino y puso su mano sobre nosotros, y un toque de su mano es suficiente para limpiarnos de toda nuestra inmundicia. Un toque de su mano es suficiente para producir sanidad completa de nuestra alma. Ese es el gran mensaje del Evangelio, porque Jesús así lo demostró a través de estas sanidades que él hacía. Hermanos, ¿habrá algún mensaje más importante que el Evangelio entonces? ¿Habrá algún mensaje más transformador que el Evangelio? ¿Habrá algún otro mensaje que dé vida a los muertos vivientes que caminan sobre esta tierra? Porque eso es el hombre, un muerto viviente. Necesitamos, todas las personas en el mundo necesitan el toque sanador de Jesucristo. Esa mano que se extiende. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó. Y manifestando su voluntad de sanar, su voluntad de limpiar, su voluntad de salvar. Y lo expresa de esta manera: quiero, sé limpio. Recuerda el ruego: si quieres, puedes limpiarme. Quiero, sé limpio. Quiero, sé limpio. Fue la voluntad de Jesús que fuera limpiado este hombre. ¿Cuántos otros habían en esa condición? No sabemos, muchos probablemente. En otra ocasión dice que sanó a 10 leprosos, pero uno solo de ellos entendió de qué se trataba y quién lo había hecho y volvió para honrar al Señor. Los otros 9 se fueron por su camino. A eso vino el Señor Jesucristo. Y yo quiero ser claro en esto. Él no vino a cambiar estructuras sociales. Él no vino para cambiar y transformar gobiernos. Él no vino para que esos gobiernos pudiesen producir justicia social. Él vino apuntando al problema fundamental del ser humano, a la lepra espiritual que corrompía y que corrompe al ser humano hasta el día de hoy y que distorsiona todas sus decisiones y que lo lleva por caminos equivocados. Dice que esto tuvo un efecto inmediato, inmediatamente fue sanado. Y al instante la lepra se fue de él. Jesús tampoco fue. Por eso, por ese hecho, es decir, por la sanidad del leproso, su propósito era que se hiciese más popular en absoluto. Él le dijo que fuera al sacerdote, que no le dijera a nadie lo que había pasado, sino que fuera al sacerdote, porque el propósito de Jesús no solo era que fuese sanado físicamente, no solo era que fuese sanado espiritualmente, sino también el propósito de Jesús era que fuese sanado ritualmente para que pudiese volver y ahora sí entrar a una sinagoga y ahora participar del culto y ahora ser expuesto a la palabra y ahora poder tener la posibilidad de leer también esa palabra, es decir, volver a ser uno más en la participación de la adoración a Dios. El hombre ya no estaba enfermo de la piel. ¿Qué es lo que trajo consigo eso? Podía volver a su familia. Después del ritual, porque era un ritual largo que hacía el sacerdote durante 7 días, lo tenía en una tienda allí, lo veía todos los días y veía si la lepra volvía o retornaba, ¿cierto?, sus llagas. Sin embargo, después de eso el hombre podía volver a su casa, podía volver a reencontrarse con su familia, podía volver a reencontrarse con sus hijos, a disfrutar de lo que había perdido por causa de la lepra, que había sido marginado, como dijimos familiarmente. Podía volver a adorar al Señor. Podía volver a ser un hombre con todas sus facultades y sus capacidades, y ya no sería marginado socialmente tampoco. Y esto indica que cuando Jesús toca a alguien, cuando Jesús sana y limpia a alguien en su corazón y en su alma, lo que produce es una sanidad integral, no solo espiritualmente, sino que sus relaciones familiares son distintas. Sus relaciones con sus hijos son diferentes, sus relaciones sociales son distintas. Ya no es un hombre marginado en ningún sentido de la palabra. Moralmente es un hombre transformado porque sus facultades morales que están en el alma ahora han sido sanadas por el toque sanador de Jesús. La sanidad que produce el Señor es integral, es completa, es total. No se trata de meramente milagros físicos, se trata de un cambio del corazón, como bien sabemos, un cambio que lleva a esa persona a honrar a Dios en todas partes, y en todo lugar, y en todas circunstancias. Y entonces ese hombre transformado tiene un impacto profundo, como dije, en su familia y también en la sociedad, en el aspecto laboral. Cuando ya sale a su trabajo, lo va a hacer su trabajo de una manera distinta. Va a mostrar a los demás, no por llamar la atención sobre sí, sino a manifestar a los demás que el toque sanador de Jesús fue el que lo cambió y lo transformó. Y entonces va a glorificar al Señor. Ya no dejaría que las personas se alejaran de él, porque podía compartir con ellos. Ahora ya era distinto. Cuando colocamos solo el énfasis en la sanidad física, perdemos toda la riqueza que existe en términos teológicos y además en términos, por supuesto, de la redención de una persona transformada integralmente. Solo Dios puede superar la inmundicia de nuestro corazón. Solo Dios podía limpiar la impureza y permanecer santo. Solo Dios es suficientemente misericordioso para obrar la purificación de un hombre impuro. Solo Jesucristo, el Dios hecho hombre, es el único capaz de hacer este milagro extraordinario. Este milagro no se manipula, este milagro no se puede producir por la elocuencia o la capacidad de exposición que tenemos los predicadores. Este milagro solamente es obra de Jesús. Por medio, hoy se realiza por medio de la predicación del Evangelio, pero es Jesús el que obra por su espíritu en el corazón de una persona. Lo hace ver en su condición real y entonces acude a los pies de Jesús diciendo: Señor, sáname. Si es tu voluntad, límpiame. Quiero, sé limpio. Sé limpio es la mejor respuesta que el ser humano puede encontrar y recibir en su deteriorada y triste condición espiritual. Quiero, sé limpio. El que a mí viene no le echo fuera. Hermanos, este es nuestro Salvador, este es nuestro gran Salvador, es un Salvador compasivo. Y hoy sigue siendo compasivo también, y sigue paseándose por las calles de este mundo a través de la predicación del Evangelio, a través de la Iglesia del Señor Jesucristo, que lleva ese mensaje para seguir poniendo su mano, su toque sanador sobre las personas y dando vida a los muertos. Y esto no es moda, y esto no es una cuestión de contingencia, todo esto que estamos viviendo hoy va a pasar, pero el mensaje del Evangelio seguirá siendo oportuno en todo momento y en todas circunstancias, porque el problema del hombre no es político, no es social, no es físico. El problema del hombre es su alma corrompida por el pecado, y el único que puede sanarlo es Jesucristo. Y a Él exaltamos como el dueño de la iglesia, y a Él exaltamos porque cada uno de los que llega a formar parte de la iglesia es comprado, ha sido comprado con la sangre preciosa de Cristo. Y porque Él decidió salvar a ese hombre o a esa mujer. Porque Él decidió limpiar el alma de esa persona, transformarlo integralmente y darle una vida realmente que vale la pena vivir, no solo en esta tierra, sino que trasciende y va más allá de la muerte. El Señor bendiga su palabra y el Señor nos lleve a colocar nuestra mirada todos los días en aquel glorioso Salvador que nos dijo un día, quienes somos de Él, sé limpio. Y eso fue lo que pasó. A pesar de nosotros, a pesar de la corrupción inmensa que había en nuestro corazón, el Señor tuvo compasión de nosotros. Padre, gracias. Alabamos tu nombre. Señor, cada vez que vemos tu obra sanadora, que limpia, que purifica nuestra maldad, no podemos más que quedar impactados ante la realidad de tu extraordinaria compasión hacia quienes nunca merecimos nada bueno, Señor. Lo que merecíamos era el infierno. Pero tú viniste a sanarnos de nuestra lepra espiritual más profunda, simplemente porque tuviste compasión y misericordia de nosotros. Padre, sigue llevando este evangelio a través de tu iglesia, Señor, a todas partes. También a las autoridades de este país y a todo lugar. Donde sea que estemos, Señor, vayamos predicando y viviendo el evangelio, para que tu nombre sea exaltado y tú sigas con tu toque sanador y liberador, sacando a personas de la esclavitud del pecado y dándoles vida. Por la gracia y la misericordia de Jesucristo. En tu nombre oramos, Señor.
En Armonía hemos presentado la serie expositiva del libro de Lucas con el pastor Iván Reyes.